Pastas y pizzas es el lugar ideal para elegir lo que vas a almorzar. Fiamato, simplemente envía un mensaje al 2664-619455.
Tenemos el contacto, señora. ¿Lo presenta, por favor?
Lo hace la gente de MDG Estudio Contable, un estudio de vanguardia bajo certificación ISO.
Bien, está en la línea Mario para hablar sobre temas de seguridad. La ministra de Seguridad de la provincia, hablamos de Nancy Sosa.
Hola, ministro, buen día. ¿Cómo le va para Radio La Red? Gracias, gracias por permitirnos este contacto. Buen día.
Mario, ¿cómo está usted? Buenos días. Mi saludo para usted, para María Laura, para Marcelo y, por supuesto, para toda la audiencia de Radio La Red.
Gracias.
Buenos días.
Hagamos primero, seguramente ya lo habrá hecho usted, ¿no?, un balance de gestión en estos primeros tiempos. Además, No es común, no es fácil una dama al frente de un ministerio tan importante y tan delicado como el de la seguridad, ¿no? ¿Qué balance puede hacer usted ahora, empezando este mes de marzo?
Bueno, creemos nosotros que ha sido una etapa de acomodación institucional, de recursos, de normativas, además de la adquisición, por supuesto, de elementos necesarios, de equipamiento necesario. Y en este sentido, nosotros evaluamos como muy positiva la etapa, porque nos ha permitido, primero que nada, recuperar algunas cuestiones importantes institucionales, establecer un nuevo orden, si se quiere, tanto en, usted sabe que de mí depende el Instituto Superior de Seguridad Pública, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario, además de la Agencia de Seguridad Vial, de la Dirección Prevención y Gestión de la Emergencia, de Prevención Ciudadana. La verdad que todas estas agencias dependientes de mi cartera hoy trabajan de manera coordinada, bajo un sentido claro que es la prevención en todo sentido.
Totalmente. Además, ministro, son aristas, cada una de ellas de altísima sensibilidad social, ¿no?
Por supuesto. Y cada una de ellas va tomando relevancia según los tiempos también. Ahora estamos en alerta roja en lo que tiene que ver con la Dirección Prevención y Gestión de la Emergencia por el tema incendios o el tema de vientos o lo que se pueda presentar a nivel climático. Uh-huh. La Agencia de Seguridad Vial activamente trabajando en la ruta con los controles, conjuntamente con la Policía de la Provincia, con la Dirección de Caminera, en lo que tiene que ver con los controles de alcohol y otras normativas que refieren al tránsito normal, ¿no? Y sabiendo con la situación de accidentes que está presente, ¿no?
Totalmente. Es uno de los grandes temas. Sí. Y personalmente quiero que se entienda cómo aportar un dato de quien anda todo el día por toda la provincia hasta en el último rincón, ministro. Es alarmante, 3, 4, 5 fallecidos por día. El tema de las motocicletas, ministro, es una cosa que ya uno no entiende por qué lado arrancar. Lo hemos hablado mil veces, se secuestran y les sale más barato ir y comprar. Las leyes tendrían que ser un poco más fuertes. Yo no sé si las leyes o buscar un mecanismo entre todos, decir, señores, que no cualquiera pueda tener una motocicleta como quien compra un ato de pucho y mañana voy y me estrolo, no tengo carnet, no tengo luces, no tengo absolutamente nada, me causan un dolor tremendo y es una cosa de nunca acabar, ¿no?
Mire, la verdad que es un tema muy sensible porque en este sentido los fines de semana sí tenemos que atender a este tipo de situaciones que usted menciona, 2, 3 personas fallecidas, pero esto tiene una característica y un patrón también, Mario, sí. Y hay un eje que es fundamental, que tiene que ver con la educación vial.
Total.
La educación vial es algo que tiene que estar presente en las escuelas, en lo cotidiano, uh-huh. Desde los municipios, desde todo, porque si no, no hay forma de combatir con este flagelo que tiene que ver con el siniestro vial, ¿no?
Ministro, hace 1000 años que yo aprendí a diferenciar las cosas. Manejar es una cosa, que es una actitud mecánica de cómo hacer mover una máquina, y conducir es otra cosa totalmente distinta, a pesar de que son de la misma familia, Donde yo tengo que saber de memoria que el que va por la rotonda tiene prioridad, el que viene por derecha tiene prioridad, que tengo que encender las luces, que tengo que respetar, etcétera, etcétera.
Que el casco es parte de la moto, no un accesorio.
Le doy un ejemplo, ministro, hoy que eso es un punto álgido y se lo digo con total franqueza. Sí. Yo transito y... ayer comentaba que me encantó el control ese que pusieron ahí en la ruta antes de llegar a la rotonda de bifurcación de los Puquios, que estuvieron todo el día. Perfecto, porque eso es para... la Santos Ortiz, ministro, desde las 4 de la mañana a las 8 de la mañana, a mí el cartel me dice 80 y le puedo asegurar que vengo apretando los dientes porque digo, en cualquier momento me llevan puesto porque me pasan a 120, 130. Después de que pasamos la zona de Avenida La Finur, saquemos la cuenta, la cantidad de gente que se ha estrolado con la rotonda, los cruces, y no hay un solo control. Yo por ahí digo, si a la altura del shopping, que hay una playa linda, es ancha la banquina, empezás a parar auto y empezás a sacar multa, ¿sabés cómo nos componemos? Porque somos hijos del rigor. ¿Por qué no se ajusta ese tema, ministro? Decir que las hace la multa. No podemos hacer prevención cuando uno supone que sacó el carnet y rindió todo para no cometer errores, ¿no?
No, por supuesto, pero la prevención siempre que se está realizando va ajustada a la multa en este sentido. Los controles son aleatorios y rotativos, porque esto es fundamental también tener en cuenta desde qué arteria estamos controlando para el acceso a la Santos Ortiz. Es fundamental entender que otra cuestión muy importante tiene que ver, además de que muchas veces se conduce bajo efectos de sustancias, la velocidad que usted menciona, y en este sentido es responsabilidad directa de quien lleva adelante la conducción de un vehículo.
Totalmente.
Bueno, en este sentido hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, los esfuerzos tienen que ser continuos, y bueno, venimos en esa línea, ¿no? De hecho, se ha adquirido y se ha perfeccionado el personal también, porque usted sabe que esto lo llevan adelante personas, recursos humanos, que es el capital de todo Estado, ¿no? El recurso humano. Entonces, y hay que capacitarlo, hay que darle el equipamiento para que estén cuidados, porque tampoco podemos exponer la vida de un recurso humano nuestra ante un control. Bueno, son todos procesos, si se quiere, que estamos llevando adelante, además del trabajo de cooperación y coordinación. Porque la seguridad en sí, la seguridad toda, total, tiene que ver con un trabajo de cooperación y de coordinación. Y en este sentido ha sido un año, no ha sido sencillo, por supuesto además hay que atender la diaria, pero se viene trabajando fuertemente en esto. Y en este sentido puntual, que tiene que ver con la seguridad vial, el 27 de agosto tenemos el primer Consejo de Seguridad Vial Provincial, que va a ser en la Villa de Merlo, con este sentido, ¿no? De poder juntarnos todos los intendentes, los comisionados municipales, a ver la problemática y a buscar las soluciones conjuntas.
Totalmente.
Porque lo cierto es que los esfuerzos tienen que ser conjuntos.
Totalmente.
Y la ciudadanía tiene que participar en esto, ¿no?
Bueno, le comento otra de lo que yo veo como ciudadano de todos los días. El trabajo que se hace dentro de las cuatro avenidas, por ejemplo, en los últimos tiempos, yo lo calificaría de impecable. El otro día, un tropel en la cuadra, ¿qué pasó? Abro la puerta, veo un móvil parado, una chica de policía en bicicleta, otra moto por allá. No, dice, este tipo venía corriendo no sé de dónde, nos llamó la atención. A la media hora, pum, a dos cuadras de ahí, otro operativo móvil de allá, dos tipos más. Eso es lo que se pretende, y uno los ve. Yo vengo a la radio temprano, los saludo a todos los chicos que están en la zona de Casa de Gobierno, la peatonal, me parece bárbaro. Pero estamos perdiendo viento por otros lugares donde la resultante es muy preocupante, el tema de la accidentología. Pero usted decía, hay varias aristas. ¿Cuántas...? Mercedes, ¿no? Mandó a destruir no sé cuántos miles de motos. ¿Ustedes van a hacer el mismo plan de todo lo que tiene secuestrado ahora o no?
Bueno, nosotros en este sentido, usted sabe que lo que hay secuestrado es dependiente de la justicia,
sí.
¿No? No es de la policía de la provincia. Entonces, involucra al municipio, por eso viene este Consejo de Seguridad Vial, o bien involucra a la justicia. Está y bien. En este sentido, además de nosotros no poder disponer de ese bien hasta que se tome una medida y 10 años, bueno, todo lo demás, estamos generando un proyecto de ley para la compactación de lo mismo, sobre todo porque tienen que ver mucho con el impacto ambiental. Total. El cuidado de los sí. predios, además la imagen. Total. San Luis es un lugar turístico, tenemos sí. que fomentar el turismo y no pueden estar los ingresos a la provincia colapsados con vehículos, ¿no? Totalmente. Esto refiere a la justicia federal, a la justicia provincial, a los municipios.
El día pasado anduve por la cumbre, la sí. ruta, ya no saben dónde poner cachulero. Yo le hago una más y tiene que ver, porque este tema es tan lindo, podríamos hablar todo el día. Sí. ¿Cómo le cayó a usted como titular del ministerio cuando saltó la tapa de la olla y se descubrió que en el servicio penitenciario no solamente un traficante de alto vuelo tenía un celular, sino que tenía una oficina completa con todos los servicios y desde ahí seguía operando?
Bueno, la verdad, Mario, que cuando nos hicimos cargo ya teníamos conocimiento de esa causa, que había sido en el 2023 con la anterior gestión, y se habían tomado las primeras medidas, ¿no? Bueno, ahora se llegó a un juicio abreviado, donde por supuesto fueron condenados agentes del servicio penitenciario que ya habían sido apartados, ni bien nos hicimos cargo, le dimos celeridad a los sumarios administrativos. Pero usted fíjese que ahora hay un detalle, porque se está pidiendo un juicio por parte del principal acusado o imputado en la causa, ¿no? Uh-huh. La verdad que para San Luis nosotros creemos, y esto lo digo a título personal, eso es imposible que suceda. Claro. Sin que más arriba no se sepa, sin que más arriba no se autorice.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Entonces, por supuesto, nosotros hemos llevado también una investigación interna de ingresos, egresos, quiénes eran las personas que visitaban el servicio penitenciario, que no tenían por qué quizás hacerlo en los horarios que los hacían, cercano a los fines de semana. Bueno, la verdad que todo eso se ha trabajado, se ha puesto a disposición, y es lamentable para San Luis. Es lamentable para todos los ciudadanos de bien, que saben y que están sufriendo, muchos de ellos, el daño que produce el consumo de sustancias, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, que una institución dependiente del Ministerio de Seguridad, usted fíjese la gravedad aún mayor, en el mismo haya una distribución, claro, de sustancias,
ya es el colmo. Bueno, pero el hecho, ministro, de lo que los operativos últimos, la cantidad de kilos de droga secuestrada que opera en San Luis, nos da cuenta que ya dejamos el rato de ser un lugar de paso y que acá hay un consumo tremendo.
Por supuesto.
Le voy a preguntar a Laurita desde el punto de vista femenino, así se entienden un poco mejor.
Ministro, un gusto saludarla, ¿cómo le va?
Un gusto, María Laura, siempre escucharte.
Gracias. Sé que estuvo reunida con la ministra de Mendoza, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Ruz, sobre todo para hablar y reafianzar un poco el tema de los controles en el arco de Desaguadero y además trabajar también en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de San Juan.
Es así. Bueno, como usted bien sabe, nuestros gobernadores firmaron un convenio, ¿no es cierto?, de cooperación para trabajar en controles unificados. Pero más aún, con Mendoza, lo que queremos avanzar, en la medida de lo posible, y se están evaluando, por supuesto, todas las cuestiones, es en un control unificado, pero hablando desde la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Donde se pueda contar con un centro de monitoreo, donde compartan ambas policías los procedimientos, por dos cuestiones. Una muy importante, para volcar toda la tecnología, para compartir la información que tenemos ambas provincias. Hoy no hay límites interjurisdiccionales en lo que hace al delito. Lo tenemos desde lo físico, pero por supuesto. Pero en lo que hace al delito, ya han traspasado los límites. Entonces es fundamental trabajar en conjunto. Y llevamos adelante esta iniciativa, que por supuesto sería fundamental poder lograrlo, tanto con San Juan como con Mendoza.
Bueno, hay
ahora
un
estamos
antecedente
avanzando con San Juan.
Hay un antecedente importante, no tiene que ver con el ministerio, pero es un paso adelante. Mendoza ya le está pidiendo a la gente que tiene el ente de control de rutas, de que los asesoren para empezar con el sistema de control de rutas que tenemos nosotros, ¿no? Claro. Que ellos no lo tienen y que para el mendocino es realmente sumamente positivo. Eso ya, ya es un avance también, ¿no?
Bueno, es un avance sumamente importante y, como le decía, el trabajo de la seguridad es un trabajo de cooperación, ¿no?, y de coordinación. Entonces, si nosotros podemos lograr un puesto limítrofe, unificado, sumar los esfuerzos de Mendoza, de San Luis, en lo que tiene que ver con los controles, fíjese lo importante que sería para la seguridad. Además de estas cuestiones que menciona usted, de compartir información referente a cómo se gestiona, cómo se administra cada uno, sin perder, por supuesto, la autonomía provincial de ninguna manera, ¿no? Y entendiendo que también en la parte judicial nos permite poder hacer esa corrección, ¿no es cierto?, de jurisdicción, dado si hay un delito en vigencia. Entonces estamos avanzando, esta ha sido la visión de los gobernadores, el gobernador Poggi, el gobernador Cornejo, el gobernador Orrego de San Juan, de poder trabajar regionalmente. Y nos ha dado muy buenos resultados en materia de operatividad en cuanto ya están trabajando nuestras policías. Esto sería sumar tecnología, sumar un lugar que además le daría agilidad a quienes transitan por el corredor bioceánico, tanto para ingresar a la provincia de San Luis como para ingresar a la provincia de Mendoza. Así que bueno, trabajamos en un proyecto específico, continuamente estamos en contacto con la ministra y la verdad que bueno, si de lograr esto sería muy importante, un paso, si se quiere, único en el país, de lograr un puesto unificado, ¿no?
Ministra, estaba observando y estuve viendo la posibilidad, ¿no?, de que tienen ahora los futuros cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública con la incorporación de nuevas materias a la currícula, materias que tienen que ver con la cultura.
Uh-huh. Bueno, María Laura, hay que primero entender que el policía no deja de ser nunca un ser humano, ¿no?
Totalmente.
Y en este sentido, muchas veces se le ha cuestionado el accionar a la policía de la provincia desprovisto de sensibilidad en algunas ocasiones. Y me parece que todo radica en la formación. Y también radica en cuestiones puntuales de las que algunos pocos hacen mella, ¿no?, en poner a la policía de un lado y a la ciudadanía del otro. Uh-huh. No es así. Uh-huh. El policía es parte de esta sociedad, ¿sí? Y como tal tiene una formación porque tiene en su poder la aplicación o el control de la norma. Pero él no deja de ser un ser humano que, totalmente, por supuesto, tiene las mismas necesidades que todo. Totalmente. Entonces es fundamental que desde su formación también esté presente esta mirada de integralidad, ¿no? Uh-huh. La cultura, uh-huh, el deporte, lo recreativo, lo social.
Claro, pero eso pasa, ministro, por lo que tocaba recién usted con María Laura, pasa por la formación. Uh-huh. Ni, exacto, yo como ciudadano marcar una diferencia, ni que él como miembro de la fuerza se crea superior a otro. Respetarse, pero también tiene mucho que ver con lo siguiente, y es una realidad tremenda, ministro. Cuando el hombre va, el hombre siempre está ahí al borde de la tentación, ¿no?, desde su nacimiento. Uh-huh. Y ve un ilícito, pero resulta que el ilícito es de grandes dimensiones, te dicen, toma este ladrillo de plata, chao, anda para allá. ¿Cómo hacemos para evitar esa tremenda tentación, ¿no? Hay que estar muy, muy fuertemente formado moral, desde el punto de vista moral, ¿no?
Bueno, Mario, en ese sentido, primero, entender que ante eso también se ve expuesto un maestro, se ve expuesto un médico, se ve expuesto cualquier agente de la administración pública que administra un recurso o un bien, ¿no? Uh-huh. Y el policía, por supuesto, no está aparte de eso, pero su formación, entender que es quien está a cargo de la aplicación de la norma, pero sobre todo entender que lo que rige todo es la norma. Total. Y no es ni un funcionario, ni un policía, ni un X, sino, sí, que todos estamos bajo la norma, sí, nos permite una igualdad diferente y una serenidad diferente al momento en que suceden las circunstancias, porque muchas veces suceden circunstancias que uno, por supuesto, no quisiera ser parte, totalmente, un accidente, totalmente, lo que sea.
Lo bueno, ministro, ¿sabe qué? Que lamentablemente estas son pequeñas perlas de un gran rosario. La gran, sí, mayoría cumple como debe ser. Pero cuando aparecen estas cosas, explotan porque, bueno, por el hecho en sí, ¿no? Y toman mayor difusión y muchas veces nos olvidamos de decir, che, esta otra parte que se está haciendo bien, por supuesto que no hay que aplaudirla porque para eso están, pero destacar sí. también que se están haciendo cosas, ¿no?
Pero aparte, los actos individuales de las personas de ninguna manera pueden socavar la tarea que hace el conjunto por Total. Una institución y por una sociedad.
Total.
Ministro, le hago una pregunta más de mi parte, sería la última ya, y es que actualmente hay 266, tal vez un poquito más, alarmas activas que están ubicadas en distintos barrios de la provincia, de la ciudad. ¿Está pensado más adelante hacer un nuevo relevamiento e instalar en aquellos barrios que faltan?
No, sí, María Laura, ya estamos trabajando, siempre de manera ordenada, primero el abordaje, mientras se va haciendo la evaluación de la factibilidad de las alarmas. Ahora además se está haciendo un abordaje en las escuelas donde están colocadas las alarmas, de manera de que los jóvenes que son del nivel secundario y que la verdad manejan la tecnología muchísimo mejor, se puedan descargar la aplicación y se puedan sumar a esto, ¿no? Bien. Dado que ellos también tienen sus corredores educativos, que es fundamental que se estén cuidando. Así que estamos haciendo abordaje en las escuelas, vamos a seguir colocando las alarmas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con San Luis y con Villa Mercedes en lo que queda de este año.
Para mí la última, ministro, ¿qué vamos a hacer con los tótems que están de adornos en las esquinas y que ya dan hasta mal aspecto? ¿Tienen pensado algo para eso?
Bueno, algunos están siendo refuncionalizados para la colocación de alarmas, los que están en algunos barrios. Otros se están viendo los comodatos, porque en muchos casos se entregaron, debo decir, casi se vendió su instalación, es así, a asociaciones, a comisiones. Entonces estamos viendo los comodatos para poder ya definitivamente tomar una determinación con respecto a esos nodos, ¿no? Digo esto porque a muchas asociaciones se le decía, mira, necesitas tanta plata para que te llevemos el nodo. Lo hacían desde el ministerio. Yo no, esa plata nunca vimos el fondo, ¿sí? ¿Dónde quedó? Y en este sentido, es reunirnos con las asociaciones, ver si hay un comodato o no. Nosotros llevamos una política de seguridad que tiene que ver con la presencia del recurso humano visible y transitando en el lugar. Esto que mencionaba usted, pasa algo en un lugar, tiene que llegar la policía. Si está dentro de un nodo, hasta que cierra el nodo. Si es que está despierto dentro del nodo, y hasta que va y acude a un lugar, es mucho más el tiempo que se implementa. Además de que muchas veces queda el cuidado del nodo. Entonces, la idea es ir regularizando esa situación. Lo que pueda pasar a ser una alarma será una alarma. Lo que no, se verán cómo están los comodatos y se tomará otra decisión.
Ministra, Marcelo Barrera la saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Marcelo, un placer escucharte.
Gracias. Igualmente, le consulto porque además del tema de la alarma, hay otro programa que va de la mano con esto, que es el tema de la prevención ciudadana, que son los preventores que están recorriendo los barrios. Sí. ¿Cómo están trabajando con este programa?
Bueno, la verdad que creo que ha sido una gran tarea darle la entidad necesaria a nuestros preventores, ¿no? Usted tenga en cuenta que se hizo todo un proceso de capacitación. Primero se le preguntó quién quería y quién no quería continuar esa tarea. Y quienes hoy están desarrollando esa tarea es porque sienten el compromiso con la ciudadanía y con la tarea que realizan, ¿no? Su tarea siempre es observar y reportar inmediatamente al 911, de manera que la policía pueda iniciar su acción y su actuación. Y luego, durante el proceso, colaborar con la policía, ya sea en un corte, en la asistencia a una persona, en lo que sea necesario. Venimos trabajando muy bien, la verdad que la tarea que desarrollan nuestros preventores es muy dedicada, todos los vecinos en los barrios siempre hacen el reconocimiento de que los ven, de que están, de que charlan, y eso es justamente lo que necesitamos desde Bien. La seguridad, ¿no? Ese
Bien.
Primer eslabón
Total.
Que inmediatamente está comunicando cualquier situación, que no siempre está vinculada a un hecho delictual. Puede ser a la necesidad de un vecino, puede ser a la necesidad de una ambulancia, de bomberos. Bueno, eso es fundamental.
Total. Bien. Y Ministro, por último, consultarle por el tema de la ley de reiterancia, que es una ley bastante polémica y que sigue generando dimes y diretes en la sociedad, ¿no? Ministro.
Bueno, la verdad que la ley está, y en este sentido me parece que si la ley está presente es para que se aplique.
Total.
Entonces,
como todas las leyes, ¿no?
Por supuesto, sino para qué hacemos Total. Una ley. Correcto. Primero nos dijeron que no podían llevar a una persona o dictarle preventiva porque no existía la ley. Trabajamos, se gestionó, la Cámara de Legisladores trabajó para su aprobación, se aprobó, bueno, el gobernador dijo ya está vigente. Y empezamos otra vez con los dimes y diretes. No, si hay una ley, es para que se aplique.
Ministro, le agradecemos profundamente. Tenga en cuenta que estos fueron solamente títulos. Para hablar de cada...
La próxima voy al...
Me ganó de mano. La próxima la vamos a invitar como corresponde. Soy un especialista en el mate, las masas, las pastas. Y vamos a hablar tema por tema. Y decir la verdad, poner las cartas sobre las mesas para que podamos opinar con absoluta seguridad, sabiendo de lo que estamos hablando. Sabemos que tiene una agenda muy apretada.
Queda el compromiso para estar ahí en el piso.
Mi respeto y un cariño grande y muchas, muchas gracias por este momento.
Mi saludo a todos ustedes. Gracias por la tarea que realizan todos los días de llevar la comunicación a nuestros vecinos. Es fundamental. Para nosotros, desde el Ministerio de Seguridad, no podríamos muchas veces estar presentes en la sociedad si no fuera por ustedes. Así que mi reconocimiento por la tarea diaria y dedicada que tienen.
Muchas, muchas gracias. La Ministra de Salud de la provincia, en vivo y en directo, charlando de todo como corresponde, para ir poniéndonos a tono, ¿no?
Como corresponde, tal cual.